Les saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes y recibo a nuestro primer invitado, no solo de hoy, sino de la temporada, no puede ser de otra manera, al doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él, por favor.
Bien, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues vamos a hablar de cosas nuevas, y vamos a intentar hacer un programa serio.
¿Cómo está, doctor?
Yo bien, fenomenal.
¿Eso qué es? Que venimos este año haciendo novedades, un programa serio.
Un programa serio.
Sí, le dejan. Viene vamos innovando. A intentar
no, estar no, bien. No, 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 lo digo eso porque justamente ya sabéis que lo critican muchas veces. El verano, como siempre, sigo indignado, ¿no? Porque después de ver los noticiarios, que me he puesto algunos, y bueno, y como siempre, se empelean 3/4 de hora para decir que hace calor. Y que la comida es cara.
Es que en agosto.
Es decir, vamos a ver.
En agosto, entre que las relaciones. En las redacciones, perdón, están la gente que está dejando a los becarios.
Sí, sí, bueno, pero no se mojan
con
en nada.
Con todos mis respetos. Y claro, entonces hablan, pues eso, del tiempo.
Y luego
y
no saben nada.
De sí, ir a ligar a un supermercado.
Pero es que ves una cadena francesa que, no y que digo, está hablando pues, de la guerra de Mali, por ejemplo, que hay una guerra ahí, que ya han entrado ahí los rusos y tal, los tenemos ahí al lado, en fin. Hablan de cosas trascendentes. Hablan de por qué han entrado más subsaharianos. ¿Por qué vienen las pateras? En fin, hablan de cosas serias. Te di cuenta por dónde está el presidente del gobierno. Si yo no digo que hagan ninguna crítica, sino que nos cuenten noticias. Bueno, y te quedas indignado. Y luego te vienen a asustar de que la cuesta de enero, para que la gente entre en depresión, que eso también es un tópico. Porque si os fijáis y analizamos, y lo digo para toda la audiencia y para que se anime, no nos hemos gastado más dinero en el verano que puede ser en la cuesta de enero o con los uniformes de los niños. La gente no se gasta más en los restaurantes que en los uniformes de los niños. Bueno, pues es una cosa que hay que pensarlo. Depende del dinero que tenga uno, pues o come menos o se va menos de restaurante o compra los uniformes de los niños. Pero que no te vengan después del verano a decir, ahora ya te tienes que gastar más dinero. Bueno, pues ya lo sabía. Quiero decir, son cosas que son tópicas, que muchas veces son los medios de comunicación las que las crean, porque ya sabemos que en verano pues todo el mundo se gasta más, pues decimos, pues como voy de vacaciones, pues incluso hay gente que pide un préstamo para irse de vacaciones. Bueno, todo hay, pero bueno, que sepan luego que tienen que comprar otras cosas y que tienen que comer. Bueno, todo eso es interesante. Entonces, dos cosas que quería decir que yo creo que son interesantes para la salud. Habéis hablado de la depresión o del estrés, en fin, cuando uno cambia, es decir, viene el verano y se enfrenta otra vez ahí pues al trabajo, pues sí, le queda un poquito de inquietud, podríamos decir. Pero en algunos casos sí que se entra en depresión. Se entra en depresión por esas cosas. Primera, porque los medios de comunicación te lo provocan.
Vaya, pero la culpa será de los medios.
En parte sí. Quiero decir, ahí los periodistas te disculpan, ¿eh? Quiero decir, hay muchos, sí, porque te dicen en las noticias, no te dicen va a ser maravilloso, te podrían decir todos los días va a ser maravilloso la vuelta, vas a encontrarte lo fenomenal, la vida va a estar mucho mejor, has disfrutado, no te dicen
vas a volver
eso.
A disfrutar
te dicen,
de
vas
tus
a estar
compañeros.
Peor. Bueno, pero aparte de eso, bueno, vamos a dejar la parte de los culpables, pero sí vamos a decir por qué. Además, aquí en España coincide dos cosas con la vuelta del verano. Y es el acortamiento del día. Es decir, no solo volvemos a trabajar, sino que el día solar se acorta. Al acortarse empieza a hacerse de noche cuando empezábamos a salir. Es decir, cuando empezábamos a salir por la noche, que empezábamos a salir a las 6 de la tarde, dentro de nada es de noche. Con lo cual ya no puedes salir, no puedes estar en una casa de campo, no puedes quedar con los amigos. Y eso influye, porque claro, sales de trabajar a lo mejor a las 5, pero claro, dices a las 6:30, si es de noche o a las 7, ¿por dónde voy? Me quedo en casa. Eso también nos influye para esto. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, plantearse la vuelta al trabajo no como un castigo, sino al revés, disfrutar del trabajo, con lo que tú decías. Jordi decía, vengo a gusto, pues tiene que disfrutar del trabajo, tiene que pensar en hacer otras cosas, pues bueno, pues si tiene que ir al gimnasio, si tiene que quedar con los amigos, si tiene que ir a cenar. Hace un rato estaba diciendo yo con Marina que teníamos que quedar a hacer una serie de cosas. En fin, vamos a hacer otras cosas que no hemos podido hacer en verano. Entonces, todo eso nos da una ilusión distinta. Es decir, por eso yo cuando me fui de vacaciones dije, yo no voy a descansar, sino a cambiar de actividad. Siempre lo digo, hay que cambiar de actividad. Entonces, bueno, pues he aprovechado todo este mes. He estado estudiando en plan intensivo inglés también, con lo cual ya empiezo a hablar algo.
¡Qué ejemplo! Oiga, por favor, así ya tenemos aquí en el equipo que nos puede ayudar.
Sí, sí, bueno, pues estaba estudiando, pues ya empiezo a traducir cosas que no bien, porque yo sabía francés. estudié en un colegio americano, pero luego se me olvidó todo. Y bueno, pero en fin, eso que dicen que llevan a los niños a un colegio americano, a un colegio bilingüe. Yo hablé inglés hasta los 11 años y luego nada.
Si no,
no sabía nada porque empecé francés y se me olvidó todo.
Déjeme que invite a nuestros oyentes, que en esta temporada también están invitados todos, como siempre, porque forman parte de este programa y hacen el programa al 96072-9021, 96072-9021. Y nos pueden enviar mensajes de WhatsApp al 693-460-489. Envíennos muchos mensajes de WhatsApp. Dentro de nada vamos a debatir, vamos a pasar al debate. Y envíennos que quieran, que no los reproducimos a marcha rápida aquí. O sea, los escuchamos bien. Además, escuchamos todos y nos pueden llamar.
Bueno, pues eso, vamos a empezar el trabajo con ilusión, con la alegría. Y luego este verano se han cumplido récords de muertes por ahogamiento y por deshidratación, a pesar del programa nuestro, que lo advertimos, dijimos que hacía mucho calor. Y bueno, pues yo he tenido, digamos, lipotimias en cocineros, gente que en agricultores, gente que se ha encontrado muy mal. Porque claro, llega un momento que empiezas a sudar. Yo de nuevo este verano he sudado muchísimo, y eso que en casa tenemos aire acondicionado, pero he sudado muchísimo, y a veces he tenido que beber 3 litros de agua, y por la noche tenía que beber, porque si no, pues empiezan a dolerte la cabeza, empiezan a encontrarte como muy cansado, y eso pues produce deshidratación. La deshidratación puede producir parada cardíaca o lipotimia, y si tienes una lipotimia, hemos dicho, aunque tengas un palmo de agua, pues te ahogas. Cosas que han pasado en las playas de Cullera, en todas las playas.
Es cierto,
hemos dicho que ha habido mucho, pero ha sido por la deshidratación. ¿Por qué? Se producía un aumento de humedad relativa muy alto, pues era una sauna, y una temperatura muy alta, 40 o 35 grados, 40 grados, 45, con un grado de humedad de más del 80%. Eso es estar en una sauna todo el día. O sea, entonces, claro, la gente que no se da cuenta. Y muchas veces, muchas de estas personas están en la sauna, pero están dentro del agua del mar. Con lo cual, están un poquito más fresquitos, pero siguen evaporando y siguen perdiendo líquido. Eso es importante. Entonces, ya sabemos que si hace calor, y va a seguir haciendo calor todo el mes de septiembre, vamos a seguir yendo a la playa, vamos a seguir disfrutando del buen tiempo, pero tenemos que hidratarnos y protegernos. Bien, se han producido también... este verano, también para alegrarnos, las pocas cosas que decían, como digo, los periodistas en televisión para animarnos, pues han aparecido varias epidemias, pues vamos a decirlo. La primera ha sido, la OMS ha dado una alerta sobre la viruela del mono. Aquí la consellería ya ha dispuesto algunos centros de vacunación. No sabemos si centros como el nuestro va a tener la vacuna o no. Esperamos que sí, pero bueno, han dispuesto de momento de algunos centros.
El otro día, y además en la consulta de un médico, no voy a decir cuál, pero hay una señora que decía, ¿y la viruela del mono? Ahora nos viene la viruela del mono, como muy preocupada, y la gente como muy preocupada. Y ya que a usted le preocupa tanto, y es verdad, y en este programa hacemos gala de eso, de no alarmar, y precisamente de que sirvamos a la población, vamos a explicar qué es la viruela del mono, en la consulta.
Vamos a explicar, por eso es lo primero que tengo aquí, tenía hoy para explicar a la gente, porque lo van a oír, van a decir, bueno, pues hay centros de vacunación, nos vamos a morir todos aquí. No, ni mucho menos. Pero sí que hay que decir que la viruela, en principio, ¿por qué da la OMS la alerta? La viruela en sí, la viruela ha sido una de las enfermedades más mortíferas que ha tenido la humanidad. Por eso nos vacunaron a todos. Os acordaréis de algunos, yo no sé si tú... Jordi, que es más joven, no lo lleva, una escala en el brazo.
Cierto, es verdad, hay muchas gente ya de ciertas generaciones que todos tenían.
Los que llevamos la escala en el brazo, llevamos esa especie de tatuaje, estamos protegidos bastante, en un 80%.
Eso que me está preguntando el público, si nos han vacunado de pequeños,
sí, pues,
¿sirven?
Si nos han vacunado de la viruela, aunque no es la misma viruela, pero son virus similares, protegen un 80%, no al 100%, pero hay cierta protección. Bien, la alerta se da porque aparece un virus más potente, más contagioso que el otro. Porque, por ejemplo, yo tuve un caso de viruela del mono.
¿En la consulta? Aquí en Valencia.
Lo traté en el hospital, lo traté yo también. Entonces, se da sobre todo en gente con el virus de la inmunodeficiencia, o sea, el SIDA, para que la gente lo entienda, gente que tiene la inmunidad baja. Se puede contagiar, se contagia por contacto directo, o sea, contacto directo, saliva, sangre, contacto sexual también.
Pero nada que ver, por ejemplo, con el COVID.
Al aire no. Si estás mucho rato hablando con una persona muy cerca, con una persona y te pilla en una bajada de defensa, lo podrías coger. Lo puedes coger por la ropa de cama, sitios donde haya estado esa persona. Es más difícil, pero lo puedes coger. Lo más directo es contacto directo, por eso el contacto sexual era, vamos, es el que más se producía. Por eso también se comentaba personas de riesgo, pues por personas que tienen muchas parejas sexuales. En fin, sobre todo también si son del mismo género, en el caso de los hombres, tienen más riesgo. Entonces hay que digamos, tener más precauciones. Y luego gente inmunodeprimida. Entonces, esta viruela del mono, evidentemente, pues con las medidas que tenemos, no llega a ser mortal, porque en intensivos y, en fin, con tratamiento se cura. Y tenemos vacunas. Hay dos vacunas, pero en principio se está poniendo una vacuna, y la vacuna es muy eficaz. Con lo cual, personas que van a tener contacto, vamos a hablar incluso sanitario, que van a tener mucho contacto con enfermos infecciosos, personas que tienen una vida sexual muy, muy, digamos, fuerte, que tienen más riesgo, personas inmunodeprimidas, son personas que deben de vacunarse.
¿Pero eso está especificado? Quiero decir, ¿alguien puede ir a pedir la vacuna?
Sí.
¿O tienes que cumplir unos requisitos, un tramo de edad?
Estamos diciendo las personas que tienen sus factores de riesgo, como lo que he dicho.
Pero claro, ¿hasta qué punto ir al médico y decir, yo es que tengo muchas relaciones sexuales y con muchas
personas?
Hombre,
sí, la gente lo dice. Es decir, la gente en la consulta lo dice, claro. Es decir, porque decir, oye, ¿y por qué usted? No, porque por eso, o porque mi pareja lo ha tenido, o porque un amigo y tal, en fin, ya sabemos que la sexualidad ahora es muy, muy no es la sexualidad de antes, ¿no? Desde sexualidad grupal y, en fin, y todas esas cosas.
A ver lo que vamos a decir, a ver cómo vamos a empezar la temporada diciendo que aquí lo que hay ahora
es. Pero es que es así, Marina.
Ahora hay sexualidad grupal, ha dicho.
Sí, sí, es que hay mucha sexualidad grupal. O sea, ya la consulta
viene mucho. Lo que antiguamente se llamaba
orgías, ¿no?
De cambios
de pareja y cosas por el estilo. Entonces, eso antes no se decía o se llevaba en secreto, pero es que ahora lo hace.
El poliamor, ¿no? Que lo decimos mucho.
El poliamor y todas esas cosas.
El poliamor que tiene, dice, no tengo una pareja, tengo cuatro.
En las redes sociales.
Eso, el poliamor, a lo mejor se ha creado para.
No, y si no.
No, se ha creado por el precio del alquiler de la vivienda, a lo mejor. Yo lo dije aquí una vez, el poliamor.
No lo sé. Y si no, los que ligan con la piña, ¿no? En mercado, ¿no? Pues entonces.
Eso también.
Pues ahí lo tenemos.
¿Cuántas tonterías?
Si ligas con una piña, no sabes la pareja.
A ver, que no quiero empezar la temporada ofendiendo a nadie. No quiero decir, cada uno que haga lo que quiera, que haga el poliamor, que se junten cuatro o cinco.
Bueno, estamos hablando de la viruela del mono, ¿no?
Para pero que ahora diga gente... lo de la piña, porque yo sí que sé lo que es, pero hay gente, sé lo que es porque he seguido las
noticias.
Sí,
que han hecho una broma
por mi trabajo, pero...
de ir a Mercadona pues con una piña boca abajo y entonces pues ligar. Y ahí se han juntado.
O sea, si en el carro usted pone una piña boca abajo, pues quiere decir que quiere ligar con los que pasen por al lado.
No
¿qué
sé.
Le parece, Jordi?
Pues
¿qué le parece a la gente?
Que la gente estamos muy mal.
Estamos más cerca de la extinción como especie. Es que es toda una tontería permanente.
O sea, por eso que, vamos a ver, entonces las personas que ya tienen un cierto orden en la vida, es decir, y digo orden, pues evidentemente no tienen por qué asustarse de la viruela del mono. Evidentemente puedes tener la, digamos, la mala suerte. Además, la mayoría de gente, que los que nacieron después del 80 no están vacunados, pero los anteriores al 80, la mayoría están vacunados, con lo cual tienen bastante defensa. No es una enfermedad que se prevea que se va a extender a lo bruto, pero da miedo. Entonces, como da miedo, la OMS ha dicho, oiga, que se vacune la gente y esto lo vamos a frenar antes de que empiece. Le ha cogido, digamos, el toro por los cuernos y ahí viene la viruela del mono. ¿Qué síntomas tiene? Pues fiebre, cansancio y luego las famosas vesiculitas, que son parecidas a las del herpes, pero muy fuertes, aparecen unos sabones por toda la cara. Se llama del mono porque casi se te queda una cara de mono, porque está lleno de vesiculitas todo el cuerpo. Y
la cara se deforma, ¿no?
Tiene incubación de 2 a 4 semanas. Viene a durar eso también, la enfermedad, y luego ya se va pasando. También las personas que están enfermas deben de evitar el contacto con animales que lo puedan coger. Entre ellos, sobre todo, los caballos. Pueden coger la viruela del mono, los monos también, por supuesto. Entonces tienen que evitar...
¿Los perros? Que tenemos muchos perros. ¿Perros o gatos? Que es lo que la gente...
Que no demasiado, pero claro, no sé, tampoco se aconseja, si una persona estuviera enferma y tuviera un perro o un gato, no se aconseja, habría que tener ciertas precauciones, que no lamieran las heridas, que no la, porque se contagia sobre todo por las vesiculitas. Pero bueno, ya digo, yo en la consulta vi uno hace un año, cuando no había la alerta.
Porque realmente, ¿cuántos casos?
Ahora yo no he visto ninguno. No he visto, me imagino que en los hospitales de infecciosos pues habrá alguno. Sí que ha venido gente solicitando la vacuna y tal, pero no he visto casos. Con lo cual, vamos, tranquilidad absoluta, pero tenemos que decir lo que hay. Se diagnostica con una PCR, una PCR para esto, y también con el ADN del virus. O sea que podemos hacer un buen diagnóstico ante una persona que tiene una fiebre de origen desconocido, que aparece en ganglios en el cuello, tienen ganglios más o menos gruesos, y entonces pues podemos hacer el diagnóstico y tal. Bien, también ha aparecido este verano la enfermedad de Lyme, que se produce también sobre todo, aparte de los mosquitos, pero sobre todo por la garrapata. Ha habido un aumento bárbaro de garrapatas. Sí que he visto agricultores con el cuerpo lleno de garrapatas. ¿Por qué?
¿Pero qué dice?
Eso es por la sequía, sí. Por la sequía, en los campos, por ejemplo, tú habrás visto en Cullera que hay mucho campo abandonado, pues si te metes en esos campos...
A menos agua, a menos humedad, aparecen más garrapatas.
La garrapata, pues se te coge. Es decir, tú entras en un campo de estos y a lo mejor se te van 5, 6 o 7 que se te cogen en las piernas o en la espalda. Es a nada que hagas. Y al perro también. Es decir, si vas con el perro... Yo últimamente al perro no le he dejado entrar demasiado por el campo. Por hecho, porque hay muchas garrapatas. Y sí que he visto, digo, agricultores con el cuerpo lleno de garrapatas. No hay que quitarle la garrapata, puede transmitir, entre otras cosas, la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad, afortunadamente, bacteriana. Es una borreliosis, no es un virus. Entonces, evidentemente, aparece también fiebre, aparece un eritema y con antibióticos pues se trata. Teníamos, y eso también ha aparecido en la televisión, para animarnos, parecía mucho, está la enfermedad de Lyme. Luego también ha habido casos de la enfermedad del Nilo. La enfermedad del Nilo.
Y casos que han acabado en muerte.
En algunos casos, sí, pero muy poco. Normalmente lo produce o lo transmite el Culex, el mosquito Culex, que es el pequeñito. Es un virus. Se detecta también con la IgM del virus. Y bueno, y entonces es una enfermedad vírica de transmisión por el mosquito. Afortunadamente, en muchos sitios sí que han pulverizado con material que no sea demasiado tóxico para la naturaleza. Ya ha habido menos mosquitos, ¿eh? La verdad, por ejemplo, en la Ribera ha habido menos mosquitos, en Andalucía también ha habido menos mosquitos, aunque ha habido un caso del Culex.
También le digo que muchos que le están oyendo dicen, sí, menos mosquitos, pero si no se puede salir de casa, ¿en la Ribera?
Bueno, no, yo no he tenido muchos, ¿eh? El año pasado en el jardín de casa me molían, sobre todo los pequeñitos, y este año no, este año la verdad es que no.
Sí que hay muchas, perdón que interrumpa, sí que hay muchas veces que la gente se queja, o en poblaciones donde efectivamente hay... Pues hay agua, o hay zonas de agua cerca y se quejan porque dicen, hay mucho mosquito porque no se puede fumigar como antes porque dicen que los ecologistas se ponen de uñas. Por cierto, aprovecho para decirle a la audiencia que en esta temporada también hablaremos de medio ambiente con personas que saben mucho y que nos van a ayudar.
Yo intento también hablar porque el medio ambiente y la salud están muy unidas. Afortunadamente, a pesar de los ecologistas... se han pulverizado en algunas zonas, ya digo, lo que se procura es que sean productos menos tóxicos para los humanos y menos tóxicos para otras especies.
Claro, para otros animales.
Simplemente también. con una pulverización selectiva en algunas zonas, aparte de los cuidados que siempre hemos dicho, que no haya albercas, que estén ahí con aguas contaminadas, que no sean corrientes, pues todo eso, la limpieza de piscinas, todo eso influye para que esto funcione mejor. Y también ha habido algún caso de la fiebre de Crimea, la fiebre de Crimea-Congo, que es una fiebre hemorrágica. Ha habido algún caso aquí en España, también se detecta, producen petequias, puede producir sangrado nasal, también se transmite por picadura de mosquito. Claro, ¿por qué hablamos de estas cosas que hablamos el año pasado como nada? Pues porque tenemos el clima más tropical, evidentemente también hay más gente, tanto por inmigración como por viajes, más gente de países tropicales, también vamos nosotros más. Ha venido muchísima gente que ha ido a África y este año he recibido hasta llamadas de Mozambique. O sea, pues yo tengo contactos o gente que preparo, incluso misioneros pues de Mozambique me han llamado.
¿Con algún problema?
Entonces, claro, todo eso repercute en las enfermedades que vamos a tener. Y mira, hablando de medio ambiente, te puedo decir que en la zona de la Ribera, esta semana pasada conozca 3 accidentes por jabalís.
Jabalís.
Yo tengo un campo que no puedo plantar nada, es decir, lo destruyen todo. O sea, porque duermen al lado, o sea, están allí una manada.
Incluso en campos de arroz han aparecido, un hábitat donde nunca
yo
había.
Yo creo que harán algo cuando haya una desgracia, cuando ataquen a algún niño, porque ya se han visto incluso por la calle. Entonces, claro.
Pero sí lo hemos visto, o sea, se ha noticiado muchas veces, hemos visto imágenes de los jabalíes que dicen, es que bajan por
las poblaciones. Por el coche. Imagínate si es una moto, te mata. Sí que han puesto en la carretera y han empezado a poner señales. Me imagino que es para eludir la responsabilidad patrimonial.
Y más cuando es de noche en ciertas carreteras con.
Se te cruzan, tienes que ir muy despacio. Yo os aconsejo a la gente que conduzca por carretera, lo que yo conozco de la Ribera, Ribera Alta, Ribera Baja, del Júcar, que vayan muy despacio por la noche. Porque las manadas de jabalís están por miles, ¿eh? Entonces, si cruzan, aparte que les destrozan el coche, ahora conozco uno, siniestro total, el accidente puede ser mortal. Y si es una moto, no te digo.
Y luego el destrozo.
¿Medidas
que
se toman? Pues ninguna, a pesar de poner una señal. Entonces, los ecologistas no quieren que se haga nada. Yo creo que se pueden esterilizar, que se pueden controlar, que se pueden matar de forma selectiva. Es decir, porque claro...
Oiga, por favor, eso que ha dicho, como que sí, se pueden matar de forma selectiva, ¿qué es eso?
Pues, hombre...
No, viene usted, no me gusta, porque viene usted el primer día claro, a generar la polémica, a provocar al personal, yo como provoco. Siempre.
Selectiva es que no se van a matar a todos, pero si hay una población muy grande, pues igual que comemos, la gente come jamón, pues bueno... Pues,
que coma jabalí, pues, o sea, se maten para comer.
Pues, sí, se puede pasar, después de pasar por veterinaria se puede comer, pero bueno, pero igual que se caza, pues que den un permiso para que disminuya la población de jabalí.
La clave
que
sería...
Que no quieren matarlos, pues que se esterilicen.
Claro, bueno, y no hay una forma de que vivan que estén en el campo o no.
No, si están están en el campo, o sea, en la ciudad y después del campo. Es decir, el problema es, o viven ellos o vives tú. Ahí es lo que tienes que elegir. Ese es el problema... Es el problema del lobo.
¿Es porque se reproducen con mucha rapidez?
Claro, se reproducen con mucha rapidez. Y además, otro tema, que sí que lo dicen los ecologistas, en parte pues pueden tener razón. Decir, hombre, claro, pero como encima llueve poco, no tienen comida, pues bajan bajo. No es que bajen bajo, es que se instalan bajo. Es decir, ellos se instalan...
Pero oiga, por favor, de verdad, ¿eh? ¿Cómo se van a instalar bajo? A ver...
Por ejemplo, te lo estoy diciendo, por ejemplo, en sitios donde están en la montaña, que tienen que cruzar unas carreteras para bajar, pasan las carreteras y se instalan ya en los campos que están casi al lado del mar. Aquí este verano ha habido jabalíes en las playas.
Se ponen ahí a vivir.
¿Eh?
Se ponen ahí a vivir.
Encima tienen alimentos cerca, fácil.
No suelen salir cuando hay gente.
El del bar le pone comida.
Son muy listos. El jabalí es un animal muy listo que... Entonces,
y peligroso, porque que está diciendo, además, si veo un jabalí por la calle, la verdad.
Claro, yo digo eso, ¿claro? Igual que digo eso, os he dicho mil veces que fui uno de los que promovió el poner una caseta de observatorio para disfrutar de los animales en su medio. Pero una cosa no quita la otra.
Es que usted es amante de los animales.
Sí,
porque,
lo estoy diciendo.
O sea, que y hay que protegerlo.
Y soy el primero que digo que hay que proteger. Sí, he dicho que se pueden esterilizar, pero cuando, claro, si me das a elegir entre la vida de un animal y la vida de las personas... Pues claro, evidentemente, si tú no puedes dejar a tu hija en un sitio porque puede atacarle un jabalí, pues entonces no está. O si le va a atacar un lobo porque en un sitio donde no era...
¿Cómo sabe usted hacerme entender las cosas?
Claro, lo vas a entender. Va a decir que lo mate, y por mucho que te gusten los lobos. Entonces, esto es lo que... Bueno, ese drama lo tienen en Asturias lo tienen. El Estado les indemniza cuando matan el ganado. Yo creo que podemos disfrutar. Y entonces, una cosa es el equilibrio. La ecología es el equilibrio del medio ambiente de hombres y
hablaremos animales. De eso en esta temporada, ¿eh? Y ya le he dicho, y ya les he dicho a todo el público, que tendremos expertos
por
en
polémica.
Eso. En este programa, no es por buscar la polémica, en este programa hemos tenido, y ha funcionado perfectamente y nadie se ha matado, hemos tenido a representantes de PACMA, que es el partido animalista y apoderados toreros, y este año lo volveremos a hacer. O sea, hemos tenido gente que está muy a favor de los toros y gente que está muy en contra, y los hemos sentado a debatir, y vale. de eso va este espacio.
Yo lo toco porque repercute en la salud.
Y tenemos una llamada. Hola, buenas tardes, me dicen que es Fran, buenas tardes, gracias por llamar. ¿Qué tal?
Fran, soy yo, ¿qué tal? Marina.
Muy bien, encantada de saludarte.
Marina, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias por llamarme. Me alegro mucho de que nos acompañes, de saber que hay alguien ahí en este inicio de temporada. Y cuéntanos, estamos con el doctor Navarro y nos querías hablar sobre la depresión vacacional, pero ojo, que decía yo al principio, sin saber, que ahora está aquí el doctor, que nos dicen, ojo, no es lo mismo la depresión postvacacional que el síndrome posvacacional, ¿no? Fran, cuéntanos.
Mira, yo la verdad es que no sufro tanto el síndrome posvacacional, sí, en el sentido de que esa sensación de ansiedad, tristeza, irritabilidad, ¿no? Que siempre que siempre oímos a estas alturas del año, que todo eso nos dice relacionado con esto, pero la gente vuelve al trabajo. Yo lo que más sufro es el desfase horario que tengo cuando el mismo 1 de septiembre. Y es que lo que a mí me ocurre, por lo menos, es que cada vez, desde el 1 de agosto, me voy cada vez acostando más tarde. O sea, cambio mis hábitos, me acuesto más tarde, me levanto más tarde. Luego cosas como dejo de hacer deporte, porque yo sí cojo vacaciones, cojo absolutamente de todo, vacaciones, dejo de hacer deporte y tal. Pero yo, sobre todo, lo que más noto es el 1 de septiembre, el volver a levantarme a las 6 y media de la mañana. Claro, acostumbrado a las 11 de la mañana, pues eso, 11, 12 del mediodía, que me suelo levantar en vacaciones, pues eso es lo que más noto. Más que el síndrome este de, pues eso, tristeza, ansiedad, irritabilidad, o dificultad para concentrarse, incluso algunas, hay gente que incluso que tiene ese tipo de problemas. Yo más que nada es el desfase horario, por ese esos hábitos que voy tomando en
¿Cómo volver a escuchar el despertador, no, doctor?
Pues que claro, hay desfase horario, desfase de comida, desfase de todo. Yo este año he procurado levantarme a la misma hora.
¿Ah, sí?
Sí, he procurado levantarme por eso, justamente para no tener ese desfase. Me he intentado levantar a la misma hora y me he venido a acostar a la misma hora.
Usted es que aprovecha muy bien el tiempo, porque usted ha estudiado hasta inglés y de todo.
Yo soy muy raro.
Pero es que yo creo que el caso de Fran es más habitual que el del doctor. Sí, que uno en verano se relaja, se levanta tarde.
Una rareza. No he visto las Olimpiadas. Como si no hubiera existido.
Pero bueno,
lo
ha visto todo el mundo. Todo el mundo menos el doctor Navarro.
Yo no las he visto. No sé. Ni la apertura, ni la clausura, nada. Con lo cual, estaba estudiando inglés.
Que es verdad. Bueno, hoy tiene la ocasión. Luego, más tarde, vendrán al programa las campeonas de los Juegos Olímpicos de baloncesto. Estarán por aquí.
He visto noticias, pero no las he visto. No he visto televisión en ese sentido.
Bueno, Fran, pues muchísimas gracias por llamarnos. Ya te toca ponerte el despertador. Una curiosidad, ¿a qué hora te pones el despertador? ¿A qué hora te despiertas?
Pues yo me despierto a las 6 de la mañana porque hago una hora de gimnasio todas las mañanas.
Es que ya duele. A las 6.
Ahora la ilusión, duele, por su ilusión, la ilusión de Fran es que haga gimnasio por la mañana. Disfrutar de eso. Es decir, que antes no lo hacía. Pues yo pero creo que va a disfrutar.
Es que alguien que se acostumbra a levantarse.
Se va a poner muy fuerte, muy cachas.
Pero
muy
es que
bien,
alguien que se acostumbra a levantarse entre las 11 y las 12 en verano. Ya tienes que mentalizarte para ilusionarte en levantarte otra vez a las 6:30 de la mañana. Yo entiendo que es claro, complicado, ¿eh?
Es que son 6 horas antes claro, y para nadar, que no es a ver, va bien, pero tampoco es que bueno.
Sí, sí.
Hay que ilusionarnos con las nuevas cosas. Cuando una cosa es nueva hay que ilusionarnos. Pues nada, Fran, yo creo que lo pasarás muy bien haciendo gimnasia. Y hay que acostarte un poquito antes, eso sí, porque si no va a estar muy cansado.
Y luego también cuenta Fran, yo supongo, y le digo también a todo el mundo que ya ven y nos lo cuenten, que te guste el trabajo que haces, porque volver a un trabajo que no te gusta nada, pues...
Sí, desde luego.
La verdad es que eso es fatal.
Porque yo lo vivo como si volviera al colegio, es una sensación de cuando ves a tus compañeros después de las vacaciones. Yo vivo un poco así. Mi trabajo, afortunadamente a mí me gusta mi trabajo, y yo lo vivo un poco así, el reencuentro con los compañeros y demás. Por eso ese síndrome de depresión, y yo tampoco lo sufro tanto. Yo sobre todo el desfase horario.
Bueno, pues nos alegramos, ¿no? Es positivo, pues acostumbrarse a ponerse el despertador otra vez. Muchísimas gracias, Fran. Estamos a tu disposición cada tarde. Gracias.
Muy gracias,
bien.
Hasta luego.
Gracias. Ustedes también pueden llamarnos y enviarnos audios de WhatsApp al 693-460-489. Usted en la consulta le ha preguntado a mucha gente... que se siente deprimida.
Sí, la verdad que sí. No solo ya en vacaciones, sino todo el año. Es decir, todo el año.
El tipo estrés, de vida, el trabajo.
El tipo de vida.
¿Cómo es vivir para trabajar?
Yo creo que más que todo eso es el vaciamiento interior de las personas, el no tener un sentido, y eso influye mucho. Es decir, no se encuentran, no les ilusiona nada, ¿no? Es decir, hay gente que sí, hay gente que les ilusiona el hijo, les ilusiona su mujer, pero hay gente que no les ilusiona nada, ni el trabajo, ni la mujer, ni el hijo, ni nada. Entonces, claro, llega un momento que no tienen nada, ninguna meta, y se lo pasan mal, y cualquier cosa lo ven como una amenaza, y cualquier cosa lo ven, eso hace que se depriman.
Hay una clave y es la ilusión.
Exacto, la ilusión y el quererse mucho uno. Muy importante, el quererse mucho uno. La gente no se quiere.
Y cuidarse.
Claro, la gente no se quiere. O sea, la gente vive en un... digamos, para quererse lo único que hacen a lo mejor es consumir. Si tienen dinero, consumen. Es decir, o consumimos, porque estamos todos en el mismo barco. Consumimos, porque dicen, bueno, si me compro esto, me hace ilusión, vale. Ya parece que sea un minuto feliz. Pero llega un momento, y ahora me compro esto, soy medio minuto más feliz. Pero llega un momento que llega un hastío. Es decir, que a lo mejor...
Que comprar cosas tampoco le
pone
contento.
El no poder quedar con los amigos, el no poder quedar... Que eso lo hemos hecho en verano, pero con la comida y tal. El hombre necesita, digamos, relacionarse con sus amigos y con la sociedad. Muchas veces el no poder... A mí me da mucha rabia cuando pasa tiempo y no he podido ver a un amigo. O sea, no he podido porque el tiempo, el trabajo, otras cosas que tengo que hacer... Eso realmente sí que deprime. Es decir, vamos, llega un momento que dices, no, es que me voy a morir y no lo voy a ver. Es decir, llega un momento que no. Hay que intentar ver los amigos y disfrutar de ello.
Oiga, que no nos vamos a morir.
Bueno, nos vamos a morir, que no sea hoy.
No, pero
que sea
que
mañana,
no nos vamos a morir pronto, porque ahora las personas, ¿cuánto viven? ¿Cuál es la esperanza de vida?
Bueno, eso es
140
otra cosa.
Años,
sí,
puede ser.
Sí, mucho más.
140 años.
No, tanto no. 120. Pero bueno, se vive mucho más, por eso hay muchas más enfermedades, ¿eh? También hay que decirlo. Es decir, cuando la gente se moría a los 40, 50 años, pues no tenía caries, por ejemplo. Pero claro, si duramos 80 o 90, pues hay caries, pierdes los dientes, en fin, hay muchas más cosas. Es decir, el tiempo, la prolongación de vida, evidentemente cada vez se selecciona más. Cosas que decían, esto no es malo, pues ahora resulta que ese alimento no es tan bueno como se pensaba. Y así se va hablando, pero todo viene porque no es que sea malo, sino que como duramos más, pues podemos ver efectos secundarios de cosas que no veíamos.
Y luego todo vuelve lo de antes. Usted me ha llegado a decir, como las mujeres de antes que parían ahí en el campo.
Ah, sí, no, hombre, es que eso es otra historia.
Que yo me apunto, que decía, o sea, ahora tanto cuidado que las mujeres de antes es que, parían, hombre, ahí trabajando en el campo.
Es que los médicos a veces hacemos que la mujer haga el parto de parto una cosa quirúrgica, de una cosa artificial, cuando el parto es una cosa natural. Incluso hace que las mujeres muchas veces piensen en negativo, si sale mal, sino normal, es que salga bien, vamos a ver. Es como si saliéramos a la calle y pensáramos que nos vamos a caer o nos van a atropellar. Lo normal si sales a la calle es que no te pase nada. Si vas a tener un parto, lo normal es que no te pase nada. Lo normal es que todo vaya bien. Y máxime con los cuidados de hoy.
Doctor Fernando Navarro, lo veo sin depresión posvacacional, no, sin síndrome posvacacional y dispuesto a ayudarnos a todos, ya que no lo tengamos nosotros. Ni eso ni nada que
con
no...
Con la ilusión de veros.
Que no nos guste, con la ilusión, siempre con la ilusión. Con la ilusión de eso va este programa y de eso va cada vez que usted está aquí. Muchísimas gracias.
Con todos los oyentes.
Muchísimas gracias por...
A todos vosotros que nos estáis oyendo.
Darnos la ilusión, oyendo y viendo, porque nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, al doctor Fernando y a mí, que hoy nos hemos llamado antes de venir al programa, eso se lo digo a los televidentes.
Sí, camisas. Casi,
sí, correcto, vale. Nos hemos llamado...
Vais a juego,
¿hoy sí? ¿Qué nos ponemos? Dice, la camisa de rayas, pues yo también, ¿verdad? La azul. A mí
no,
es que esta
no
me encanta.
No nos hemos puesto de acuerdo. ¿Eh?
Llevaba otra chaqueta, pero me encanta esta. Vamos muy guapos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Y ustedes no se vayan todavía, una y más. Nos vamos a debatir, nos vamos al debate imposible. No se lo pierdan.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.
Entra en fotonasesores.com y verás cómo...